espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Buenos días y bienvenidos al Espejo de COPE de Zamora. Ya es viernes, es 19 de abril y tenemos tres contenidos fuertes en el programa de hoy para desarrollar en los próximos 25 minutos. Nos vamos a trasladar hasta la Catedral de Zamora, la joya de nuestro románico aquí en la ciudad, para saber algo más de la visita nocturna que se va a realizar mañana. Nos desplazaremos también hasta una localidad de nuestra diócesis, Villalpando. Allí se han levantado, se han puesto en pie los vecinos y están dispuestos a salvar la iglesia de San Pedro. Y vamos a finalizar con una conversación con nuestro amigo y colaborador Antonio Rojas, que presenta su nuevo libro. Arranca el espejo, saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Y te vamos a proponer una cita bien bonita para mañana en la catedral. Vuelve, regresa, Aromas de la Fe. ¿Qué es Aromas de la Fe? Pues ni más ni menos que una visita nocturna a la Catedral de Zamora. Nos va a explicar con todo detalle Juan Luis Martín, que es el sacerdote deán de la Catedral de Zamora. ¿Qué tal, Juan Luis? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Vicky, para ti y todos nuestros oyentes.
Bueno, decía yo que es un plan bien bonito, ¿eh? Porque visitar una catedral siempre nos emociona, siempre es interesante, pero claro, que sea de noche, eso tiene un componente muy especial, ¿no, Juan Luis?
Sí, mira, la Catedral de Zamora es la más antigua, la más pequeña y la más bonita de toda la provincia eclesiástica. Por eso visitarla de día tiene un sabor y visitarla de noche tiene hasta olor y color. El color de una luz nocturna que ilumina los distintos recovecos de nuestra hermosa catedral.
Para ti, ¿cuál es el espacio, la imagen, el momento, la luz más especial, pues, de la Catedral de Zamora?
Mira, hay dos o tres momentos que deslumbran. El primero es la cúpula, ¿eh? Y en segundo lugar es el coro, ¿eh? Donde estilos tan diferentes realmente impresionan. La sillería coral, una visión inédita de la cúpula. Y luego una cosa que a mí me sorprende y siempre que voy la escucho con atención es la narración ante el Cristo de las Injurias, de cómo llegó el Cristo de las Injurias a este lugar. Y es una narración preciosa. Son 60 minutos de verdadero regocijo artístico, espiritual, humano. Yo invito a todos los que puedan acercarse. Sí.
¿Cómo se realiza el recorrido? Lo práctico. ¿Dónde comienza? ¿A qué hora? ¿Quién realiza la explicación?
Entonces comienza por el retablo mayor, lo que es la capilla mayor, los altares laterales, la Virgen de la Majestad, el Cristo, ¿no? Y luego ya por la derecha se va haciendo un recorrido por cada una de las capillas, que están milimétricamente explicadas con una hondura muy bonita, ¿no? Y luego hay un momento de decir, bueno, pueden sentarse si desean, donde el Cristo de las Injurias, para escuchar la narración que te acababa de comentar. ¿Sí? Y luego ya se continúa por la parte derecha, lo que es hacia la puerta del obispo, para concluir bajo la cúpula. Este es un poco el recorrido, que dura, como digo, 60 minutos.
Uh-huh. Me decías cuando hablábamos el otro día, preparando la entrevista, que siempre son grupos ya cerrados, ¿no? Los que pueden participar.
Sí, sí.
No sé si para mañana se puede todavía adquirir alguna localidad y realizar la visita,
sí,
o el cupo ya está cerrado, Juan Luis.
No, yo creo que tenemos un grupo de 15 personas en este momento, de 15 personas, y todavía cabrían otras 15.
Juan Luis, pues muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer este recorrido, que nos lo hemos imaginado en la cabeza con lo bien que nos lo has explicado, pero es mucho mejor poder participar. Todavía, como nos dice Juan Luis, hay localidades libres para poder participar mañana sábado a las 9 de la noche en esa visita nocturna a la Catedral de Zamora, que somos los mejores en tres cosas, lo empezabas diciendo en la entrevista. Es la más bonita. Esa ha sido la última que has dicho, ¿no? Es la más pequeña,
sí,
y es la más antigua.
Sí, y es la más antigua de la provincia eclesiástica.
Bueno,
sí.
Pues ya hemos aprendido algo por lo menos esta mañana.
Sí.
Muchas gracias, Juan Luis.
A ti, buenos días.
Buenos días.
Adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
En tiempo de Pascua hemos estrenado una nueva sección en El Espejo de COPE Zamora, que es la del repaso a las romerías de la mano del delegado diocesano de Religiosidad Popular, Javier Fresno. Hoy nos va a presentar la de Granja de Moreruela, la Virgen de la Pedrera. Buenos días, Javier.
Buenos días, Vicky. Continuamos con nuestro repaso rápido a las romerías de la diócesis. Como sabes, dentro del calendario primaveral hay fechas especiales que aglutinan el mayor número de celebraciones. Bien pronto será la fiesta de San Marcos Evangelista, el 25 de abril, pero luego viene la invención de la Santa Cruz, el 3 de mayo, o la antigua fiesta de San Gregorio, el día 9. De estas celebraciones litúrgicas, varias ya están suprimidas o se han trasladado de fecha, pero se mantiene en su fecha las romerías locales que se celebraban en ese día. Centrándonos en las romerías del día de San Marcos, el próximo jueves, día 25, hoy voy a destacar la de Granja de Moreruela a la Virgen de los Montes Negros. Tenemos que acercarnos hasta la ermita de la Pedrera, en la Dehesa de Quintos, junto al puente del mismo nombre que salva las aguas del río Esla y comunica las comarcas de Campos y Támara. El lugar pertenece, ya sabemos, al término parroquial de Bretó. Los propios vecinos de Bretó han acudido en romería el día 8 de abril, lunes de aguas, y hoy, el 25 de abril, lo hacen los de Granja. Esta romería para mí es especialmente querida, porque gracias a ella estoy yo en la diócesis de Zamora. La belleza del paisaje junto al río, ahora embalsado, se une a la cercanía del monasterio cisterciense de Moreruela, una joya del románico zamorano, del que fueron monjes San Atilano y San Froilán. Podemos aprovechar la participación en la romería para visitar los restos del monasterio y, si aún nos queda espíritu viajero, llegarnos hasta el castillo de Castrotorafe o hasta el humedal de Villafáfila, un entorno rico en atractivos turísticos, como ves. Con un poco de suerte veremos pasar algún peregrino a Santiago que, llegado por la Vía de la Plata, por aquí atraviesa el Esla y va a continuar por Tábara el camino sanabrés. Pero volvamos a la Dehesa de Quintos. Y allí, entre jaras, tomillos y encinas centenarias, encontraremos la humilde ermita, siempre impecable, pero tan reducida que, si el tiempo lo permite, la misa habrá que celebrarla en el exterior, al aire libre. De la iglesia parroquial de Granja habrá venido el niño de la bola, portado por los niños y por la última pareja del pueblo que contrajo matrimonio. Y al encontrarse con la Virgen se realizan las tres reverencias rituales. Después de la misa y bendición de campos, está la música, el baile y la comida campestre en ese lugar tan especial. Y luego por la tarde, rosario a la Virgen y regreso al pueblo. Un día de fiesta y disfrute de la primavera para vecinos y para foráneos, que acaba, como siempre, con un buen deseo. Salud para otro año. Que el año que viene podamos seguir celebrándolo.
Muchas gracias, Javier. Hasta la semana que viene. La iglesia de San Pedro de Villalpando se encuentra en un estado deplorable desde hace al menos una década. Es uno de los tres monumentos del pueblo que forman parte de la lista roja de patrimonio que elabora desde hace mucho tiempo la Fundación Hispania Nostra. Sin embargo, los vecinos, con el párroco a la cabeza, Manuel Benito García Martínez, se han puesto manos a la obra, acompañados, promovidos e impulsados por la Fundación Zamorarte, vinculada a la diócesis de Zamora, para salvar a la iglesia de San Pedro. Nos va a contar los detalles de este proyecto que tiene entusiasmado a todo el pueblo el propio párroco. Benito, buenos días.
Hola, buenos días, Vicky.
Me alegra muchísimo de que la gente del pueblo se haya unido, se hayan juntado para sacar adelante, bueno, pues esta joya del patrimonio de Villalpando, Benito.
Bueno, pues te cuento que hemos creado una comisión de gente que la forman 16 personas con el eslogan Salvemos San Pedro, ¿no? Luego la gente pues tiene mucha ilusión, muchas ganas de trabajar, porque muchos de ellos fueron bautizados y han recibido la mayoría de los sacramentos en San Pedro. Entonces, el primer proyecto que vamos a hacer o tenemos en mente son solamente las cubiertas, ¿eh? Uh-huh. Por eso lo que estamos intentando hacer es dar a conocer a todo el mundo pues estas ganas o esta ilusión de intentar que no se caiga San Pedro como otras iglesias que ya se ha caído de San, San Miguel, Santa María, de esta localidad de Villalpando.
Claro, pero ¿cómo se ha conseguido que todos a una, ¿no?, como en Fuente Ovejuna, se sumen y que la gente quiera tirar hacia adelante con este proyecto, que todo el mundo esté entusiasmado, que todo el mundo o mucha gente haya ya sido generoso, ¿no?, y haya sacado el euro del bolso para que entre todos se consiga la financiación y poder arreglar poco a poco, ¿no?, por partes. Vamos con las cubiertas, que es lo que decías, Benito. ¿Qué es lo que habéis hecho para que la gente se mueva?
Bueno, pues todo el mundo, como tú dices, está muy muy ilusionado y tocando la cartera, porque hasta ahora empezamos con esta primera campaña una semana antes de Semana Santa, porque queríamos aprovechar el tirón de Semana Santa para aflojar un poco las carteras, ¿sabes? Entonces la gente ha respondido bastante bien. ¿Cuál es el motivo? Pues el motivo es querer salvar nuestro patrimonio, ¿no? Y que de alguna manera se demuestre cuál es la identidad de Villalpando. ¿Por qué? Porque lo que te decía antes, ahí la gente tiene muchos recuerdos, ha vivido toda la niñez ahí en esa parroquia, y comenzamos pues haciendo la propaganda típica de buzonear lo que es todo Villalpando, con unos dípticos que hemos hecho y con el donativo que cada uno luego voluntariamente quiere dar, y como digo, pues la gente está respondiendo, pero que muy muy bien. ¿Cuál es el objetivo final? Después de esta primera parte, por decirlo de alguna manera, es hacer un museo, pero para que todo este patrimonio que tiene Villalpando, que tiene un montón de tallas del siglo XVI, del siglo XIII, góticas, pues podamos, de alguna manera, exhibir en el museo.
¡Qué maravilla! Y claro, para llegar a eso, supongo que os habéis marcado en un calendario unos plazos y unos plazos de ejecución, ¿no? Comenzábamos ahora con las obras de la cubierta. Tengo entendido que la Diputación pone los primeros 100.000 euros, ¿no?, para tener ese nosotros, arranque.
Sí, y nosotros tenemos que poner otros 100.000. O sea, la obra
¿Y cómo va la
en
hucha?
La primera
Benito, ¿cómo va
la hucha? Va pues ahora mismo en estas tres semanas pues estamos en unos 13.000 euros, o sea, pero poco a poco vamos subiendo, ¿no? Por eso digo que en este primer momento pues la gente está respondiendo pues gracias a Dios bastante bien.
Y todo de la mano y promovido por la Fundación Zamorarte de la diócesis de Zamora, que
de Zamora.
Yo creo que fue la que puso los ojos, ¿no?, sobre esta iglesia de San Pedro, y además para ser también pioneros en una experiencia de micromecenazgo dentro de la iglesia diocesana.
Sí, pues nos está ayudando Juan Carlos, ¿no? También, si lo conocéis, el encargado de medios de Zamora, pues también en ese sentido, a la hora de la publicidad, a la hora de proyectarlo, ¿no?, pues nos está ayudando, y esta semana pues tenemos programado pues hacer de alguna manera un manifiesto. Después de la iglesia, de que salgamos de misa, vamos a bajar hasta la iglesia de San Pedro y hacer ahí un manifiesto con la pancarta que tenemos hecha de Salvemos San Pedro, y vamos a leer un manifiesto en el que por nuestro patrimonio, por nuestra identidad de Villalpando, y claro, también pues por todos nuestros recuerdos de toda la gente que, como digo, pues de alguna manera le toca el corazón y son sensibles a que no se caiga la parroquia de San Pedro, como han visto caer, como te digo, las anteriores.
Claro, los que no somos de Villalpando, ahora con todo el asunto de Salvemos San Pedro, nos hemos enterado del rico, riquísimo patrimonio que ha tenido y que, bueno, en algunos casos mantiene la localidad, ¿no? En el siglo XIII llegó a tener 10 parroquias, 13 ermitas, un convento de franciscanos, otro de dominicos y 5 hospitales.
Ahora mismo, en la actualidad, fíjate que eso que te estoy comentando, están en ruinas todas, o sea, se han caído, por ejemplo, San Miguel, Santa María, lo que queda en pie, que el convento de las monjas clarisas sigue en pie, y hay una comunidad de contemplativas, pero ya pues también muy mayores, pero lo que intentamos es eso, ¿no? Pues que de alguna manera todo lo que se ha perdido de patrimonio, intentarlo ahora, que hay muchas piezas en la parroquia de San Nicolás, poderlas en un futuro exhibirlas en el objetivo final, que es lo de crear un museo. O sea, el punto final de todo este proyecto que vamos a ir como por partes es, si Dios quiere, hacer un museo para Villalpando.
Poco a poco, con tiempo y una caña, como se suele decir, se podrá conseguir. Tiene que ser una gran responsabilidad y una maravilla ser párroco de un pueblo como Villalpando, ¿no? Con tanto patrimonio, con tanta riqueza cultural.
Sí, bueno, es una responsabilidad, sí, pero también es un gozo, ¿no? Y un don de Dios, el poder estar con toda esta gente de Villalpando que se han echado adelante conmigo, no solamente soy yo, sino es toda la comisión que se ha creado, que tiene, como te decía, esa ilusión, esa ganas de trabajar para sacar adelante pues el proyecto final, que lo vuelvo a repetir, que es la de poder crear ese museo, que luego ojalá, claro, nos ayuden las instituciones, porque si no, pues como te puedes imaginar, Vicky, ahí hay que invertir muchísimo dinero que la parroquia ni la diócesis tiene, pero con las ayudas yo estoy convencido de
entre todos,
las instituciones, seguro que lo sacamos adelante.
Eso te iba a decir ahora. Aprovecha los micrófonos de la cadena COPE para decirnos qué necesita Villalpando. Como párroco, toma la voz cantante en este caso y di qué necesitas de nosotros, de los oyentes, de las instituciones, de los villalpandinos en la diáspora. Aprovecha para pedir.
Sí, pues lo que necesitamos es pues esa ilusión que todo el mundo tiene, que no se desanimen, que sigamos adelante, que en este proyecto estamos todos unidos y que colaboren, no solamente económicamente, sino también pues impulsando con esa ilusión, con ese trabajo, con esa esperanza de que el proyecto al final, entre todos los villapandinos y con el sacerdote al frente, con Juan Carlos también, que nos está ayudando un montón, de sacar esto adelante.
Pues muy bien, Benito. Muchas gracias, bueno, por habernos explicado este proyecto tan bonito, que la guinda será ese museo que merece esa tierra, ese pueblo. Y adelante, el domingo, cita importante también en Villalpando, después de misa. Habrá ese momento de leer, bueno, ese mensaje reivindicativo, manifiesto. Ese manifiesto. Hacer una foto también para sí. Demostrar
para
que se sigue
también
haciendo fuerza.
Claro, la fuerza también, pues ya sabes, ahora hoy día, pues en las redes sociales.
Claro.
Las redes sociales ahora, pues fíjate, pues estamos viendo todo con una rapidez inmensa y también queremos aprovechar pues ese tirón del manifiesto para colgarlo en las redes sociales también para sensibilizar no solamente a la gente de Villalpando, sino de todo el mundo, por decirlo de alguna manera, a que también pues que colaboren, ¿no? No solamente,
claro,
como digo, económicamente, sino pues difundiéndolo, ¿no? De boca a boca, para que al final, pues si Dios quiere, pues yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir.
Eso es. Muchas gracias, Benito, y un saludo afectuoso para los vecinos de Villalpando y esos otros cuatro pueblos que atiendes también.
Muy bien, gracias.
Un abrazo, Vicky. Adiós, adiós.
Un abrazo, un saludo.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
Hola, Vicky. Pasado mañana no lo celebraremos porque es domingo, pero el 21 de abril es la memoria de San Anselmo, a quien conocemos como de Aosta o de Canterbury por ser el lugar de nacimiento y el de episcopado respectivamente de este personaje de primer orden en el cristianismo medieval con la categoría de doctor de la iglesia. Anselmo nació en el seno de una familia noble de la ciudad italiana de Aosta en el año 1033. Siendo niño soñó que Dios lo invitaba a lo alto de los Alpes para comer un pan muy blanco y quiso dedicarse a la contemplación en la orden benedictina, pero su padre se lo impidió. Tras una grave crisis de salud, marchó a Francia y tuvo una adolescencia y juventud difíciles. Estando por Normandía, volvió a contactar con los benedictinos y regresó a su vocación inicial, entrando en la orden cuando tenía 27 años y fue ordenado sacerdote. Llegó a ser prior de su monasterio y destacó por su modo de educar, firme y a la vez comprensivo. Después fue a Inglaterra, llamado por el arzobispo de Canterbury para ayudarlo en la renovación de su diócesis, y acabó sucediéndolo en la sede, siendo consagrado obispo en el año 1093. Su lucha por la independencia eclesiástica de las autoridades políticas lo llevó dos veces al exilio y destacó por sus estudios de teología, hasta que murió el 21 de abril de 1109. San Anselmo es considerado el iniciador de la escolástica, con su afán intelectual de armonizar la fe revelada y la comprensión racional. De hecho, sus obras principales, el Monologion y el Proslogion, están dedicados a demostrar la existencia de Dios, sin perder de vista el don de la fe como lo principal, ya que precede a la comprensión. Atención a sus palabras: no busco en efecto entender para creer, sino que creo para entender. Pues creo esto, porque si no creyera, no entendería. Para nosotros, casi un milenio después, una llamada a cuidar y vivir la fe que hemos recibido y a cultivar nuestra formación cristiana. Hasta el próximo viernes.
Y vamos terminando nuestro programa con nuestro amigo y colaborador Antonio Rojas. Va a presentar su último libro, creo que ya es el noveno, que lleva por título Con espíritu de remontada. La presentación el 24 de abril, el próximo miércoles a las 8 de la tarde, en la Casa de la Iglesia. Van a intervenir en la presentación Luis Santamaría, Juan Luis Martín y Rogelio Cavado. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días.
Bueno, después de 9 libros, donde has contado muchas mini historias, anécdotas y demás, ¿qué podemos esperar de este?
Bueno, pues más historias, porque la vida es interminable, da para mucha experiencia diaria, ¿no? Y a través de eso, de la experiencia diaria, de lo que cuenta o me cuentan los amigos, de lo que leo y demás, pues hay siempre motivo para sacar ejemplos asequibles que nos ayuden a ir mejorando.
¿Cuántas historias, cuántas chispas se recogen en este noveno libro?
En este noveno son 130, que como ya son 9, se multiplica, pues salen más de 100 historias a lo largo de la colección de los 9 libros. Pero vamos, se pueden escribir más todavía, ¿eh?
Madre mía, Antonio, estás jubilado, pero tienes más actividades, yo creo, ¿eh? Yo creo que tienes más actividad ahora que cuando estabas en activo.
Más actividad, no sé, pero menos tiempo libre, ya te digo yo que sí.
¿Cuándo escribes las chispas? ¿Necesitas momentos de inspiración, como cuentan los grandes escritores, que les viene la inspiración en cualquier momento y se paran a escribir? ¿Tienes un momento a lo largo del día para detenerte y redactar? ¿Cómo lo haces?
Sí, claro, hay de todo. Es decir, está, digamos, la antena siempre puesta, ¿no? Y captas, y en el momento de captar, pues como los grandes escritores que tú dices, sin que yo sea un gran escritor, pues anotas, aunque sea como hacía alguno de estos grandes escritores, en la cajetilla de tabaco. Yo no fumo, pero en cualquier sitio anotas la idea y luego ya tienes que buscar el tiempo de tranquilidad, de reposo, de serenidad para darle forma a esa idea, claro.
Llevas muchos años trabajando en el ámbito de la comunicación en la iglesia, ahora en la iglesia particular de Zamora desde hace tiempo. ¿Alguna vez te hemos inspirado tus compañeros en la delegación de medios o estas cositas que nos suceden a nosotros los de comunicación, que son un millón cada día?
Claro, claro. Sí, no, en todos. En todo sitio, tanto en el trabajo como en la diversión o en el reposo, vamos. Siempre, en cualquier momento, puede surgir una historia que se le puede sacar, provecho, ¿no? La mayoría son anécdotas vivenciales y muy cercanas y que todos podemos hacer.
Pues invitamos a nuestros oyentes a participar en la presentación de este último libro de Antonio Rojas, que se va a poder adquirir el día de la presentación, el día 24, próximo miércoles, y también en la librería diocesana a las 8 de la tarde en el Seminario San Atilano. Yo advierto que todas las presentaciones de los libros de Antonio son una fiesta. No son presentaciones así al uso, así que están los oyentes invitados. Antonio, amigo, un abrazo grande.
Gracias, un abrazo, gracias, gracias.
Finalizamos ya nuestro programa. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Adiós.